y lo que empieza es un misterio. ¿Estás, bueno, con ganas de descifrar lo que nos propone Mikel Ibáñez? Pues atento.
Gabón, amigos de La Noche Despierta, los días van avanzando y seguimos dándole vueltas a este misterio, al misterio del autobús en París. El que sepa la respuesta tiene que llamarnos al 901-440404 o mandarnos un email a graffiti@eitb.com o si no, a lanochedespierta@eitb.com, que el premio, ya lo hemos comentado otras veces, es una caja sorpresa. No vamos a decir qué contenido tiene. Lo que sí podemos decir es que tiene un montón de regalitos dentro. Una buena manera de adelantarnos a la Navidad. Escuchamos el misterio y vamos buscando la solución.
Un autobús lleno de turistas llega a París. Llueve a cántaros. El chofer decide introducir el autocar en el garaje subterráneo del hotel para que los pasajeros no se mojen.
Menuda tormenta. No puedo dejar a esta gente en la entrada. Les acercaré al garaje.
Dos días después, los turistas se marchan a otro destino. El chofer les indica que lo recogerá en la puerta principal del hotel.
Hagan el favor de esperarme en la puerta del hotel. Voy a retirar el autobús del garaje y en 10 minutos les quiero en la entrada.
Al ir a sacar el autocar del garaje, descubre que no puede salir porque la puerta es algo baja y el autocar no pasa por muy escasos centímetros. Si tú estuvieras allí, ¿cómo lo solucionarías? Existen dos posibles respuestas. ¿Puedes explicar este raro fenómeno?
Ahí están las preguntas que nos plantea Félix. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fenómeno raro ha ocurrido para que el autobús entre dentro del garaje y luego no pueda salir? Bueno, pues queremos la solución a esa pregunta y también qué hacer para sacar el autobús. Primero, ¿por qué ha ocurrido? Y luego, ¿qué solución le damos? La respuesta es en el 901-440404, que es el teléfono del oyente, y si no, un email a graffiti@eitb.com o lanochedespierta@eitb.com. ¿Quieres escucharlo más veces? Puedes hacerlo, lo tenemos en la web. Este acertijo está en la web de eitb.com. Y por mi parte nada más, chicos. Voy a preparar el siguiente misterio. Gabón.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Sintonía que indica que vamos a hablar en los próximos minutos con Javier Traité, y a mí me da un poquito de miedo todos esos temas de los que habla el viernes a viernes. Javier.
Muy buenas.
Hola. Buenas noches, ¿qué tal estás?
Pues nada, muy bien, ya aquí. Además, mira, estaba pensando que realmente es que esta sintonía es perfecta y especialmente para hoy, porque realmente íbamos a hablar de Jesucristo, mucho.
Vaya,
¿eh? Sí,
igual
no,
me pongo
no
a silbar.
Cristo, no,
igual
no un Jesucristo silbador, sí, como este de aquí, sino un Jesucristo un poco más extraño o desconocido a veces. Pero sí, sí, tiene mucho que ver con el tema, o sea que ambientado.
Bueno, vamos a hablar de evangelios,
hablar.
Biblia y cosas extrañas, ¿no? Que has encontrado,
sí,
por ahí.
Sobre todo íbamos a hablar un poquito de lo que son los evangelios apócrifos, que son unos libros que mucha gente desconoce, y la verdad es que están súper interesantes porque explican muchas cosas. Viene mucho a cuento porque, mira, precisamente todas las fiestas en las que entramos ahora que pasamos ya al puente y empiezan las Navidades, aquello en plan bestia,
sí.
Pues claro, muchas cosas, por ejemplo, como la tradición que tenemos de la Navidad, realmente está sacada de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, ¿tú has leído alguna vez en la Biblia los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar? No están en ningún lado, se los inventaron. Era otro texto, porque de hecho hay 50 textos, por ejemplo, que hablé de los Reyes Magos, y hay algunos que dicen que eran 3, otros que dicen que eran 27, otros que le ponen que eran 40 y pico, era una caravana de reyes que iban para allá, todos flipando, con nombres súper chungos, y Melquisedec y cosas así, y mira, al final pues quedaron estos 3, pero me refiero, hay muchas cosas de la religión de hoy en día que damos por acertado, pero no existen en la Biblia. ¿Por qué? Pues por esto que hablábamos de los evangelios apócrifos. Claro, el cristianismo cuando nació, eso era un despiporre, claro, ahí cada uno decía lo que le salía de los huevos y nadie lo tenía muy claro, porque las ideas de que saliera un hombre que nació de una mujer que era virgen y que resulta que era Dios, eso era algo como muy chungo, y entonces ellos lo explicaban cada uno de su forma.
Claro.
Entonces hasta el siglo IV así no vino ya la Iglesia constituida y dijo, mira, se ha acabado, los libros buenos son estos y el resto eso es morralla, ¿no? Entonces los evangelios apócrifos, que es esa morralla que les echaron hacia el siglo IV, pues es un poquito como las tomas falsas, ¿no?
Al final van a ser los interesantes, ¿eh?
Pues sí, 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 porque aportan muchas cosas pues sorprendentes, cosas que desconocíamos o cosas que ya te digo, que tenemos muy asumidas y muy interiorizadas y que realmente no aparecen en la Biblia, pero que bueno, la Iglesia, pese a no aceptar esos libros como inspirados por Dios, pues bueno, han colado, por ejemplo, las cosillas como San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, que tampoco salen en ningún evangelio.
Ajá.
Pero tranquilamente se hace siempre las celebraciones, ¿no?, de San Joaquín y Santa Ana, y están en el santoral cuando oficialmente, digamos, no eran de los que están incluidos. Estos evangelios los han ido encontrando, pues cada tanto alguien levanta una piedra en Egipto o en Israel y encuentran, ¿no?, pues una tinaja llena de manuscritos que, como eran todos así muy místicos y vivían en cuevas y se escondían y tal, pues claro, los guardaban para que no los encontraran y los encontrábamos después. Entonces, pues por ejemplo, los que han encontrado en sitios como Oxirrinco, el manuscrito de Nahamadi y unas cosas como muy extrañas, que la Iglesia, pues claro, se ponen a estudiarlo y te encuentras pues cosas bastante alucinantes, como por ejemplo, hay un estilo de libros, una filosofía cristiana que hubo en un momento que eran los gnósticos, que es algo como muy, era un poco como los masones, ¿no?, pero de la época, eran como gente muy misteriosa, y ellos concebían el mundo que el mundo era, estaba lo bueno y lo malo, y lo bueno es el espíritu y lo malo es la materia, que dices, esto en principio es muy básico y está muy bien, pero claro, eso era un problema que te cagas, porque ellos consideraban que, claro, Dios en el momento que crea el mundo, crea la materia, pues Dios es un cabrón y es malo. Entonces dicen, hostia, ¿y ahora cómo lo hacemos? Jesucristo es de carne, ¿no? Pues Jesucristo es malvado. Entonces ellos lo veían muy mal y claro, eso era un problema. Entonces, bueno, dentro de esa filosofía intentaron inventarse a ver cómo podían hacer que Jesucristo fuera bueno, y hay pues una serie de evangelios pues con ese toque así gnóstico que la Iglesia pues luego rechazó, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienes el Evangelio de Felipe, donde, por ejemplo, aparece María Magdalena, que es compañera de Jesús. Este evangelio ha sido, digamos, el promotor de infinidad de novelas de thriller rollo Código da Vinci, empezando por el mismo Código da Vinci. El mito este era María Magdalena, que no es una puta que iban a apedrear, sino que era, pues eso, pues... O una mujer que iba con él, rollo el resto de apóstoles, que luego la sacaron porque era mujer, que esta gente le tenía bastante manía, o directamente era la parienta, que también pues tiene su cosilla, ¿no? Como luego
claro,
lo han dejado para forzar la castidad, cosa que tampoco entiendo, porque la gente que folla es mucho más alegre que la que no lo hace. Pero bueno, esto es así. Luego, por ejemplo, decían cosas muy extrañas. Por ejemplo, según la visión de estos evangelios, por ejemplo, este evangelio de Felipe, Jesucristo no murió y luego resucitó, sino que primero resucitó y luego murió. Es decir, es como si Jesús...
¿Y cómo se hace eso?
No tengo ni puta idea de cómo se hace. Y supongo que ellos tampoco, y por eso luego nadie les hacía caso.
Y a ver si estamos tú y yo resucitados.
Exactamente, no lo sabemos, claro, porque vas como hacia atrás en el tiempo, ¿no? Es como muy extraño. Sí, 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 decía que la gente le estaba engañando con eso de que uno primero se moría y luego resucitaba. En fin, cosas muy extrañas. Luego tienes, por ejemplo, otro evangelio, el evangelio de Tomás, que se llama, que es un evangelio que no explica nada, básicamente es un refranero de Jesucristo, frases que dijo Jesús. Entonces, pues hay algunas que son muy interesantes como mensaje navideño para por ejemplo, se lo podríamos enviar una tarjeta este año a Zapajoy y a Mercosí, porque tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo ahora. Dice, si tenéis algún dinero, no lo prestéis con interés, sino dárselo a aquellos que no lo van a devolver, que es lo que han hecho con Grecia y lo que van a hacer con nosotros, que no tenemos nada que devolver.
¡Jolín!
Sí, pero ellos nos quieren joder con el interés. Entonces, es que son libros que en realidad hoy en día estarían muy en marcha. Tienes otros como muy misóginos, por ejemplo, en este Evangelio de Tomás hay un momento que Simón Pedro, que es uno de los apóstoles, ¿no?, así tan querido, ¿no?, ese Pedro con el que harás la Iglesia encima, que claro, dice las siguientes palabras, dice, que María, es decir, su madre, dice, que María salga de este grupo porque las hembras no son dignas de la vida. Con dos cojones.
¡Hala!
Sí, sí, era un tipo encantador. Lo que pasa es que Jesús le paró los pies, pero le paró los pies de una forma bastante sui generis. Dice, he aquí que la inspiraré a ella para que se convierta en un varón. Es decir, dice, claro, dice, realmente las mujeres son inaceptables en nuestra comunidad, así que las convertimos en tíos y así no hay ningún problema. Entonces, bueno, era una forma como cualquier otra, ¿no?, de hacer una especie de sociedad de hombres que solamente hubiera gente con bigote y barba.
Claro.
Bastante jodido. Otro libro que también eliminaron. Luego tienes otro evangelio, por ejemplo, este ya de María Magdalena directamente, que explica pues eso, que en el grupo de apóstoles eran todos unos cagaos y la única que tenía cojones de ir a predicar después de que se muriera Jesucristo pues era María Magdalena, que bueno, para compensar el otro evangelio chungo, ¿no?, pues está muy bien. Luego hay uno muy interesante, el evangelio de Judas, este es muy bueno, este seguro que también se han hecho 50 novelas, porque está muy bien. Dice que, bueno, Judas no era un traidor, como se lo ha pintado siempre, sino que esto era un plan amañado, Yo creo que Jiménez de los Santos se volvería loco con una conspiración de este calibre, porque está muy bien. Todo era un plan amañado entre Jesucristo y Judas, que le dijo, mira, vamos a hacer como que tú me entregas, que así quedará mejor, como más dramático, para que luego los compañeros, pues supongo que no se lo perdonaron y le echaron la mierda de que era un traidor, pero en este evangelio, pues dice que Judas era una buena persona. O sea, que ya ves que ya desde los principios del cristianismo ya había muchas cosas que la gente no tenía muy claras. De estos libros, piensa que hay libros sobre el descenso a los infiernos. Tienes, por ejemplo, una serie de capítulos o de diferentes evangelios que se centraron un poquito, dijeron, vamos a ver, ¿cómo le damos aquí publicidad a todo este rollo de Jesucristo y de la resurrección? Entonces ellos lo hicieron con el Apocalipsis. El Apocalipsis, que es el libro, yo creo, el más famoso de toda la Biblia, y que de hecho durante mucho tiempo la Iglesia no tenía muy claro si aceptarlo o no. De hecho, había algunos papas que dijeron que el Apocalipsis no contaba, no se podía coger. Lo que pasa es que, claro, luego vieron que realmente a nivel de marketing, pues claro, Apocalipsis es cojonudo, ¿no? Porque te quedas ahí paticueto, ahí con los ángeles exterminadores, ¿no? Las plagas de langostas, hostia, es algo como muy, muy dramático, muy de peli de estas del Michael Bay. Claro, esto llama a la gente. Se quedaron con el más espectacular, pero había otros. Había, por ejemplo, muchos que explican qué es lo que le pasó a Jesucristo cuando se murió. Porque claro, dice, murió, descendió a los infiernos y subió a los cielos. ¿Pero qué pasó mientras descendió a los infiernos? Hostia.
Eso es.
Claro, pues una especie de viaje alucinante, rollo LSD, flipando por el abismo, rodeado de espíritus, un monstruo que se lo tragaba y entonces lo destrozó y se abrió y se había vomitado todos los espíritus. Bueno, cosas como muy sangrientas y muy extrañas.
¡Ay, por Dios!
Sí, para aquello encender, ¿no? La mente de la gente. Otro apocalipsis, por ejemplo, hay otro apocalipsis de Pablo. Lo que pasa es que este, pues claro, es un apocalipsis pues más chusquero, no mola tanto. Sí que tiene sus momentos dramáticos y sus batallas ahí demoníacas, pero no llega a los niveles de sordidez y de peli de Schwarzenegger que tienes con el Apocalipsis de San Juan, que será pues con dos cojones, ¿no? El Apocalipsis bien hecho. Pero yo, de todos estos libros, quizá los que más me gustan de todos los apócrifos, todos los libros que se eliminaron, son una serie de evangelios que básicamente están centrados en la infancia de Jesucristo. Que claro,
mira, de ahí sabemos poco.
Claro, sí, porque claro, tú lo ves ahí en el pesebrico, ¿no? Ahora todo el mundo está montando los belenes. Mira, nosotros lo hemos montado, lo montamos ayer el belén, y ya pones el pesebrico ahí con el niño Jesús, pero es lo único que sabemos. Porque,
y ahí se quedó, eso es.
Claro, él en los evangelios nace y luego ya tiene 30 años. es como casi todos los de mi generación que no salimos al mundo hasta los 30 años. Pues esto es igual. Jesucristo estaba ahí parado y nadie sabe qué ocurrió. Bueno, pues se escribieron 50 evangelios donde explican, pues no, aventuras y historietas que habían pasado en tiempos de Jesucristo niño. Y la verdad es que Jesucristo niño acojona bastante. ¿Te lo puedes creer? Sí, es como un niño maldito. Yo no sé, claro, no entiendo muy bien el sentido del humor que deberían tener los hebreos del siglo I o del siglo II, pero la verdad es que de las cosas que explica, la imagen que da de Jesucristo, pues deja bastante que desear. Claro, Jesús era un niño que tenía poderes mágicos, porque joder, era el hijo de Dios, entonces él hacía lo que le salía de los huevos. El que quería hacer manar agua de un sitio, lo hacía manar. Que tráeme el pan, mira, desde el sentado lo traigo yo con la mente. Era un tío que tenía, bueno, él le gustaba hacer lo que le salía de los huevos. Por ejemplo, los pájaros de barro, tan famosos de Manolo García. Esto es un episodio de la infancia de Jesús. Él cogía pedacitos de barro, hacía pájaros y los echaba a volar, ¿no? Y dices, esto es bonito, esto no da miedo. Claro que no. También, por ejemplo, curaba a amiguitos suyos. Por ejemplo, iba con un amigo por la calle que no sé bien por qué le amputaron el pie con un hacha a un niño. Perdió el pie, se lo cortaron y Jesucristo pues se lo pegó, se lo curó y el niño pues ya le creció otro pie y ya está, todo perfecto. Esto está ahí bien. Dices, aquí vemos...
Era un chollo ese su amigo.
Exactamente, dices, aquí ya ves que Jesús, pues ya como tenía poderes, ¿no? Pues los niños, ¿no? La inocencia de los niños. ¡Cuidado con los niños, que son unos pequeños hijos de puta! Siempre lo digo. Estos niños, ¿sabes lo que hacía Jesucristo también? Claro, por ejemplo, una vez se chocó con un niño, te explican estas historias. Y entonces Jesucristo se giró, lo miró muy mal, muy enfadado, y entonces lo maldijo, y claro, el niño que se había chocado se murió.
¡Ay, mamá!
Sí, mataba niños, tío. La verdad es que es muy alucinante. ¿Cómo se llama? Creo que es el pseudo Santiago. Hostia, ahora no me acuerdo bien, pero bueno, esto si buscas en internet, en apócrifos, enseguida los encuentras. Pues hay un evangelio, es que no recuerdo ahora exactamente el nombre, donde te explica todas estas aventuras chungas del Jesucristo malvado, ¿no? Pues eso, que mataba niños. Cuando había un niño que no le gustaba, pues se lo cruzaba por la calle, pues le miraba muy mal, le echaba una maldición de malaje y lo dejaba más seco que un higo. O, por ejemplo, cuando los vecinos se le quejaban a María, hay los vecinos que vienen y dicen, oye, mira que Jesucristo, mira lo que ha hecho, que me ha matado el chiquillo y tal. Pues el niño lo que se dedicaba a hacer Jesucristo era dejar ciegos a todos los vecinos por arte de magia. Todos los vecinos de Belén estaban ciegos porque Jesucristo pasaba ahí y estaba de mala hostia. O sea que ya ves...
Oye, mamá, voy a romper la figurita del...
Sí, tío, da como mal rollo.
Sí, sí.
Yo voy a colgar una cabeza de ajo de aquí de Portal de Belén, a ver si me hace alguna especie de protección, porque ahora ya nunca más voy a volver a ver al niño Jesús con los mismos ojos, ¿sabes? Me lo empiezo a imaginar un poquito como el de los niños del maíz, ¿sabes? Con los ojos rojos ahí mirándote y haciéndote cosas muy chungas. Se conoce que luego, pues eso, cuando creció, ¿no? Pues ya... Luego era un niño muy repelente, era como estos niños sábelo todo, ¿no? Es que salían... ¿Tú te acuerdas el programa ese de Sabes más que un niño de primaria? Que
sí,
siempre había
sí,
un niño repelente,
bueno, horrible.
Que lo sabía todo, que
y
daba
había preguntas
asco.
Que no tenía ni idea, ¿eh? Y el
bueno,
niño
sí,
lo sabía.
Yo también. Nunca lo reconocí. Lo decía, Dios mío, es un poco triste que esta mierda programa y resulta que saben mucho más realmente.
Sí.
Pero siempre había ese niño repelente, ¿no? Pues Jesucristo era igual, según estos evangelios. Él lo enviaban al templo con 7 años y decían, oye, pues mira, aquí para que aprendas cosas sobre Dios. Y el niño se pasaba a sus maestros por los cojones. La verdad es que era un poquito ahora como ahora con la Loxe. El tío le contestaba a los maestros, decía que no tenían ni puñetera de lo que estaban diciendo, que él pensaba que el reino de Dios, y bueno, le pegaba unos rollos, que por ejemplo de esto sí que hay algún ejemplo en la Biblia oficial, en la aceptada, donde sí que muestran a un joven Jesús, pues en el templo dando caña, ¿no? Pues estos episodios, digamos, se explicitan más, pero de forma bastante más desagradable, o sea, él los calla con bastante mala educación. O sea que ya ves, es esta figura así controvertida, y
¿andes?
A mí me parece muy interesante porque realmente la selección que luego hizo la Iglesia, pues... Los criterios que debieron coger, no sé si es que se lo pasaron por los cojones o de saber aquello que dijeron, mira, estos libros más o menos dicen todo lo mismo, pues fuera, porque si no es un despiporre, que no te enteras de nada. Y de hecho todas las herejías que luego hubo en la Edad Media, en parte estaban basados en estos libros o estos conceptos que la Iglesia no había aceptado, pero que había gente que seguía. O sea que realmente no fue ya hasta el siglo XVI que ya la Iglesia dijo, y eso lo del dogma, que esto del dogma es una técnica de la Iglesia que está súper bien, porque... Cuando tú dices algo, dices, mira, yo pienso que esto, pues, Jesucristo tiene 8 cabezas y 7 brazos. Hostia, pero es que esto no se puede demostrar. Esto es un dogma de fe, con 2 cojones. Esto no se puede decir que no. Pues nada, pues hicieron lo mismo. La lista de los libros de la Biblia, dijeron, estos libros, esto es el dogma. El libro que salga de esto está prohibido. Y ya está, así que todos...
Y así se quedó.
Exactamente, ya nos hemos quedado con la historia esta, tan sosainas a veces, ¿no? Porque pese a ser la Biblia el mayor bestseller de la historia, hay que reconocer que el Nuevo Testamento, hasta que no llegas al Apocalipsis, es bastante soso. Pero claro, es que se dejaron todas las escenas gore y se dejaron todas estas interpretaciones secundarias por el camino. Entonces es bonito esto que la gente lo sepa ahora para fiestas y plantearse muchas veces, pues, ¿qué coño estamos haciendo, no? Y quién era ese personaje que está ahí metido en una especie de cubo lleno de paja, que es el niño Jesús. Para estas fechas navideñas estas cosas vienen muy bien.
Casi nada, nos has dejado... Alucinaos,
sí,
con
el
estas
estudio
cosas
de la Biblia,
extrañas.
Claro, hay que acercarse a la Biblia. Siempre da palo, ¿no? Porque dices... O sea, si eres creyente, te acercas a la Biblia...
¿Tú conoces a alguien que la haya leído entera?
Entera, no. Franca, bueno, sí, yo iba con los curas, o sea, que claro, alguno ahí seguro que se había leído entera. Yo reconozco que no he tenido huevos, sí que él me la ha leído, aparte como historiador, quieras que no sabes, siempre te la lees como documento, ¿no? De expresiones, formas de vida, pero claro, hay partes del libro que no se pueden fumar, no sé si en números o no sé cuál, que no es nada, son recetas de sacerdotes. Pues le echas 3 vísceras de pollo, no sé dónde, y un poquito de incienso, y entonces en el altar de los sacrificios, unos rollos, que es como una receta de cocina, pero para sacrificar reses a Dios. No sé, hay capítulos de la Biblia que son sencillamente infumables, ¿no? Es un poquito como los anexos que te hacía Tolkien en El Señor de los Anillos, que tienes que ser un auténtico freak para meterse con ello. Pero fuera de eso, realmente la Biblia, si te acercas a ella como un libro... Pues curioso, ¿no? Vamos a ver qué dice. Pues te encuentras, claro, unas historias alucinantes dentro de la propia Biblia aceptada, porque el Antiguo Testamento déjalo correr con las historias sórdidas que hace Dios, que la verdad es que es bastante cabrón. Pero este tema de los evangelios apócrifos, quizá pues eso, por el tema de no haber sido aceptados, es un tema que siempre ha pasado un poquito como de segunda mano, ¿no? Que la gente pues no se acaba de enterar, y la verdad es que los puedes encontrar en cualquier librería porque están editados y hay trabajos muy serios ya sobre estos evangelios que no son chorradas, digamos, ¿eh? Luego hubo otros libros que se inventaron en la Edad Media donde decían por lo que les allá los huevos, pero bueno, dicho esto, también decían lo que querían, pero bueno, que tienen ese punto, ¿no? Que estaban ahí, que les sonaba, ellos sabían que había habido una figura chunga que era Jesucristo, que había hecho cosas un poco extrañas, pero no sabían bien qué había pasado, así que claro, cada uno se inventó la suya, y pues ahí tienes todas estas escenas tan divertidas y tan contradictorias de la religión, de un niño que cuando es mayor resucita a muertos, pero cuando era un niño mataba a sus compañeros de clase.
Madre mía.
Eso es mobbing del bueno. Eso es bullying, lo que hacen en las escuelas ahora, el bullying.
Como para no ser su amigo, ¿sabes?
Exactamente, claro. Jesucristo, exactamente. No le hacían falta donetes. Hacía amigos a base de amenazas, pero bueno.
Madre mía. Bueno, igual consigues que sea bestseller los evangelios apócrifos.
Bueno, pues sí. Tampoco sé quién se va a beneficiar de eso, pero...
Eso es.
Bueno, a lo mejor Jesucristo, ¿no? Pilla réditos. Pero los royalties... Pero no, la verdad es que sí. Hay que perderle el miedo a la Biblia y acercarse, porque es un libro que explica muchas cosas. Y la verdad es que cuando te la lees... y ves lo que está pasando ahora, por ejemplo, o las cosas que dice ahora la Iglesia, como que te da mucha perspectiva. Yo recomiendo la Biblia, hay que leerla. Aunque parece que de palo, primero porque hay historias que están muy bien, después porque hay muchos mensajes que están muy bien, es muy clásico ahora hacer el cachondeo con el catolicismo por los de propósitos que hace la Iglesia, pero leer la Biblia como libro hay X mensajes que son cojonudos. Y bueno, como ese que te explicaba antes, ¿no? De la generosidad y de cómo dar el dinero. Pienso que es un tema que ahora que nos están machacando tanto, conforme la gente tiene que pringar de pasta por los desmanes que han hecho cuatro hijos de puta en un banco, pues sería bueno que la gente empezara a recordar que es bonito intentar ayudar a la gente y que no es justo hacer estas cosas, ¿no? O sea, que en cierto modo, pese a que siempre estemos de cachondeo, yo quiero hacer una reivindicación de la Biblia y que la gente se la lea con ánimo de aprender y con buen humor, que hay cosas que están muy bien ahí, hombre.
Bueno, pues ahí queda esa reivindicación. Javier Traité, una semana más, ha sido un placer, gracias por estos buenos momentos.
A vosotros.
Feliz semana, Gur.
Venga, feliz semana.